En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Como siempre en directo y al contado en el 101.4 en Teleelche en Radio Marca, te saludamos en este jueves lluvioso 12 de septiembre de 2019 en plena dana, gota fría, temporal, bueno, como lo llamemos, mucha lluvia, la temperatura que baja, el viento, hay que protegerse. Y hay que llevar muchísimo cuidado si ahora mismo vas conduciendo. Si puedes, mejor no cojas el coche. Si lo tienes que coger, pues no hay más remedio. Muchísima precaución, extrema la precaución. Todavía nos queda un día y medio complicado. Pues actualizamos la última hora del Elche Club de Fútbol en este jueves, que pasado por lluvia ha supuesto el cambio de escenario en el pabellón de la universidad. Han tenido que entrenar los jugadores del Elche, mientras que el foco ha estado puesto hoy en Danilo Ortiz, el último fichaje en llegar, y también en el director deportivo Nico Rodríguez, al que hoy, en una situación ciertamente incómoda por este fichaje, le hemos preguntado por este fichaje y, por supuesto, por lo que puede venir con la inversión de un agente de jugadores, Christian Bragnick, si finalmente entra en el accionariado del club, y también, supuestamente, en las decisiones deportivas. ¿En qué lugar dejaría eso a Nico Rodríguez? Bueno, le hemos preguntado por todo, escucharemos sus respuestas. El primer flash del día para Danilo Ortiz, el futbolista, que eso sí ha dejado claro Danilo, que está siendo un jugador pues que está adaptándose muy bien, muy respetuoso, y que puede ser un buen futbolista para el Elche Club de Fútbol. Hoy Danilo Ortiz, en su presentación, le preguntamos cómo fue su fichaje, cómo se desarrolló, por qué está en el Elche Club de Fútbol. Danilo Ortiz, defensa de 27 años, paraguayo del Elche.
La verdad que fue una sorpresa muy linda para mí. Cuando estaba agarrando las cosas para ir a la concentración con el equipo en México, me avisaron que había la posibilidad de venir para acá. Fue, como lo digo, sorpresivo, pero algo muy lindo para mí. No dudé un segundo, y cuando me dijeron que ya estaba todo hecho, no fui a concentrar con el equipo porque al día siguiente tenía vuelo, y nada, me vine para acá y muy contento.
Al director deportivo Nico Rodríguez, que tras el cierre del mercado el 2 de septiembre se pilló 4 días de vacaciones, hoy se le veía incómodo, pero dio la cara, y desde luego es de agradecer un tema tan espinoso como el actual. Se le firmó para 4 años para tener el mando y la autonomía total para los fichajes, que ahora ve esa autonomía comprometida con la supuesta llegada no ya de un inversor, sino que ese inversor sea representante de jugadores en Sudamérica y además de los fuertes. ¿El fichaje de Danilo Ortiz ha venido avalado por la dirección deportiva o ha sido impuesto por el accionista mayoritario? Responde Nico Rodríguez.
Bien. Esperamos a...
Vamos a escucharlo.
Bien. Bueno, nosotros es evidente que manejábamos otras opciones. Visto y analizado la situación del club en los últimos días de mercado, desde la propiedad se nos hace llegar el ofrecimiento de Danilo, y bueno, que cumple todas las necesidades de la posición que estábamos buscando de central zurdo. Y bueno, pues nuestra obligación es transformar, por decirlo de alguna manera, los problemas en oportunidades. Y esto lo consideramos como una buena oportunidad de cubrir una vacante que teníamos.
Podríamos decir que es una respuesta diplomática y políticamente correcta, aunque me imagino que la procesión irá por dentro, porque cuando uno pues empiezan a ponerle trabas para hacer su trabajo o no se confía ciegamente en él, me imagino que no le hará mucha gracia. De todas formas, luego lo explica, porque también se le preguntaba si no hubiera sido este futbolista, que cuesta el salario base, podría haber sido alguno de su cartera. Escucharemos su respuesta. Por su parte, Danilo hoy también, de alguna manera, salpicado por el revuelo que supuso su fichaje por no venir de la dirección deportiva y venir de un agente de futbolistas que supuestamente va a invertir en el club, aunque desde Argentina dicen que ya ha invertido en el club, el accionista mayoritario lo niega, pues se defendía de alguna pregunta, como diría David Vidal, capciosa, en la que se le decía que bueno, en los últimos años ha ido de equipo en equipo sin acabar de cuajar cuando llegó a ser internacional. Y él defendía su currículum.
Jugador canterano de Cerro, arranqué en Cerro. Gané 3 títulos con Cerro. Tuve un nivel muy bueno que me llevó a la selección, también al Palermo de Italia, donde por una lesión estuve 5 meses. Después fui a préstamo a la Argentina, donde hice buenos campeonatos. En los equipos que estuve, fue en el país donde mayor tiempo estuve. El año pasado fue un gran año también, siempre en la Argentina. Este año sí, capaz que no jugué los partidos que necesitaba, pero bueno, cuando le venía agarrando la mano ahora en México, venía jugando, hice goles, se me dio esta oportunidad y no la podía dejar pasar. Así que nada, espero aprovecharlo y nada, volver a llegar a ser lo que 2 o 3 años atrás fui.
Y es que hoy los flashes han estado en los dos, en Danilo y en Nico, en el futbolista paraguayo y en el director deportivo del Elche. Con la plantilla cerrada, está claro que el club, cuando le ficha y le da un proyecto para 4 años, le marca unas expectativas en las que va a tener, se le dice, una plantilla, un presupuesto para una plantilla de 6 millones de euros. Luego la realidad es bien distinta y se queda en 3.300, incluso baja más por los guarismos y los parámetros financieros y económicos que maneja la liga, y se queda en 2.800, y Sepulcre se ve obligado, no lo siguiente, a tirar de bolsillo 3 millones y medio para poder inscribir a todos los futbolistas, y al final la plantilla se queda en 5.084.000 euros, a 1 millón de los 6 en los que Nico pensaba que iba a poder tener. Si hubiera tenido ese millón más, desde luego hubiera venido pues un delantero, y seguramente a lo mejor, no sé si vendría Danilo o otro defensa central. En fin, hubiera mejorado la plantilla. Bueno, hoy era momento también para preguntarle a Nico si con estos giros inesperados que ha dado en tan solo 3 meses desde su fichaje el club, ¿cómo valora la plantilla? ¿Está satisfecho con la plantilla que finalmente tiene el Elche? Nico Rodríguez.
Bueno, yo tengo que decir que estoy encantado con lo que hay. Estoy encantado a todos los niveles, tanto a nivel personal como a nivel profesional. De los chicos que han venido, de los que me he encontrado aquí y de cómo se ha quedado la plantilla con los que hay. Sí que es verdad que no se ha terminado como a todos nos hubiera gustado. Nosotros nos habíamos planteado tener una plantilla corta de alrededor de 20-21 futbolistas para precisamente impulsar lo que se está produciendo y tener las buenas noticias de los chicos, que como en el caso de Nacho, de César, de Óscar, de Alberto, de Luis, están yendo convocados con la primera plantilla. Esa era la hoja de ruta que estaba marcada desde el inicio. Además de eso, pues, nos hemos encontrado con la buena noticia de que hoy en día Óscar está siendo titular. Nos hubiera gustado el tener el equipo con alguna variante más. Siempre hemos dicho que nos gustaban los futbolistas polivalentes, que pudieran abarcar varias posiciones. Y sí que es verdad que en cuanto a número y en cuanto a posibles incidencias que se puedan producir en cuanto a lesiones, sanciones y demás, nos hubiera gustado tener una plantilla más amplia, que bueno, pues que al entrenador, que al míster en este caso, le hubieran dado más opciones de poder conjugar todo esto. Lógicamente, un número apropiado es el que teníamos marcado de inicio.
Las explicaciones de Nico, que yo creo que ha estado bastante coherente, teniendo en cuenta el trago que tenía que pasar. Y bueno, lo dejamos en ese titular. Está encantado a todos los niveles con la plantilla actual, pero una plantilla inacabada. No se ha terminado como a él le hubiera gustado, porque a él le dijeron que iba a tener 6 millones para plantilla y al final se ha quedado con 1 millón menos. Insisto, y porque Sepulcre al final se ha visto obligado a depositar 3,5 millones de euros, si no la plantilla hubiera sido la más baja, el presupuesto más modesto con diferencia de toda la segunda división. Una pausa y entramos con los dos protagonistas de hoy a fondo.
Si te dicen que ese coche es como un golf.
Si te dicen que ese coche es como un golf. Como un golf, ya lo sabes, como un golf, ya lo sabes.
Como un golf, no es un golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Celebra tus momentos especiales en Águila Bar. Degusta nuestra amplia carta de vinos, Rioja, Ribera del Duero y Blancos. Y en tus momentos más especiales no lo dudes, tu botellita de Moët. Menú diario y comida para llevar. Síguenos en Facebook, en Elche Águila Bar. Momentos para recordar desde 1968.
Hola, Carlos. ¿Pero qué haces ahí tirado en el sofá?
Estoy reventado y el trabajo me tiene agobiadísimo. ¿Y tú cómo vienes con esa energía?
Si quieres saber mi secreto, vente conmigo.
¿A dónde?
A Holiday Gym.
3.000 metros cuadrados de fitness. Impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la Yub. El éxito de estar en forma.
Esta es la oportunidad que estabas esperando para cambiar de coche. Del lunes 16 al viernes 20 de septiembre, Grupo Paredes Automoción presenta la Semana del Vehículo Nuevo Automatriculado. 35 unidades en stock de vehículos nuevos a estrenar, automatriculados y a unos precios únicos. Podrás encontrar modelos de las marcas Volvo, Jeep, Alfa Romeo, Fiat y Fiat Profesional. Reserva tu cita y aprovecha esta gran ocasión. Solo 35 unidades en stock. Grupo Paredes Automoción, en Elche, calle Sor José Falcorta 41, en Elda Petrer partida Reventó 1 y en Orihuela carretera Murcia-Alicante kilómetro 27.
Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera.
Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche.
Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Día pasado por agua, en plena gota fría odana o temporal. Vamos, que hay que protegerse. Hoy el Elche también lo ha hecho y ha tenido que resguardarse porque entrenar bajo la lluvia es una cosa y que caiga pues una tromba de golpe cuando no te lo esperas es otra. Y además de fastidiar el campo anexo, pues también corres el riesgo de lesiones. Por eso se ha entrenado el equipo, claro, en una pista de pues, el pabellón de deportes de la universidad. Es una pista para practicar balonmano, practicar fútbol sala, voleibol, pista dura. Y por supuesto no se han puesto los tacos. Los hombres de Pacheta lo que han hecho es jugar un poquito de balonmano y otro poquito de baloncesto. Un entrenamiento, digamos, más lúdico, menos monótono, el cambiar de deporte. Y veremos si mañana da de sí para que puedan preparar. La verdad es que está siendo un hándicap esta semana para preparar el partido frente al Oviedo, al no poder hacerlo de manera normal en el terreno de juego donde, bueno, en la superficie donde habitualmente el futbolista va a jugar. Pero bueno, no se les va a olvidar por entrenar dos días en pista dura el tacto de las botas con el césped, el taco y los terrenos de juego. Pero hoy, como digo, más allá del cambio de escenario, el foco ha estado en la sala de prensa. Por una parte, por escuchar por primera vez a Danilo Ortiz. Por otra, también las explicaciones del director Nico Rodríguez. Os pongo en antecedentes para los que, bueno, no estéis muy al cabo de la noticia o que hayáis estado fuera. El tema de Danilo Ortiz ha despertado, bueno, pues un revuelo importante desde que se supo, porque es un fichaje ajeno a la cartera de futbolistas que manejaba el director deportivo. De hecho, él lo ha reconocido, tenían otros nombres, pero ha dicho Nico que desde la propiedad, es decir, el que manda, el accionista mayoritario, les llegó la opción de este futbolista porque Sepulcre ya no quería poner más dinero. Y esto es perfectamente comprensible. O sea, lo que tampoco podemos matar a Sepulcre es porque no siga poniendo dinero. La verdad es que bastante ha puesto y me parece hasta el momento en tan poco tiempo. En 3 años 15 millones de euros. En el último año, en 2019, 7 millones y medio. Otra cosa muy distinta es que en apenas 3 meses el proyecto de 4 años de darle la autoridad y la autonomía al director deportivo, Nico Rodríguez, y a la directora general, Patricio Rodríguez, sobre todo al primero, ahora pegue un giro y lo pueda dar todavía más brusco, con lo que dejas en una situación comprometida al director deportivo, porque está claro que Sepulcre necesita ayuda económica. A este ritmo, yo no sé el patrimonio de Sepulcre, pero se le acaban, ¿eh? A este ritmo poniendo billetes. ¿Que nadie le ha puesto una pistola en el pecho para ponerlos? Desde luego que no. Y gracias a que él está para ponerlos, porque otros no lo han puesto. Y tampoco vamos a criticar a nadie que los haya puesto. Cada uno es libre de hacerlo. Pero es cierto, y es un dato objetivo, que el único que pone o está poniendo dinero hasta el momento es él. Con lo que eso supone cada vez convertirse en el accionista, ya no en el máximo accionista, sino en el accionista mayoritario. Pero ese viraje en 3 meses demuestra que importa más el dinero que el hacer bien las cosas a nivel deportivo. Yo no sé qué va a pasar si Cristian Bragarnik, el inversor argentino y a la sazón y a la vez representante de futbolistas, va a tener ojo clínico y Danilo va a ser un fenómeno. O los que pueda traer lo van a ser. Y a lo mejor con sus refuerzos, todo esto supuestamente, si llega, el Elche pueda tener un equipazo y subir a primera. Ojalá, no lo sabemos. Pero hay una cosa que está mal hecha de salida. Si tú firmas a un director deportivo, echas al que hay, que lo había hecho, que había cumplido a la perfección con sus objetivos, y traes a otro porque es de Champions, perfecto, fenomenal. Ahora tiene que demostrarlo con sus fichajes. Y le dice, sí, vas a tener 6 millones. Pues claro, Nico Rodríguez empieza a lo grande y empieza a fichar a Pere Milla, que viene de un primera, a Fidel, de un equipo importante de segunda, a jugadores Ramón Folk, importante del Oviedo, jugadores de 300.000 euros. Pero claro, conforme pasa el tiempo, se dan cuenta que la liga dice, ¡yeh! Hasta aquí. Ya no tiene más límite salarial. Se acabó. Y Nico dice, pero un momento, esto no es lo que me habíais dicho. Me habéis dicho que podía llegar hasta 6 millones. Y ahora me estáis recortando por todos lados. Primer error. No haber hecho una previsión acertada de cuál era el verdadero límite salarial de la liga. Yo recuerdo que el expresidente Diego García, hablaba de 4,5 millones. Y que Sepúlveda hablaba de 5,5 o 6. Está claro que no andaban en sintonía. Pues estaba más cerca Diego García, ¿eh? Porque al final fueron 3,3. Incluso llegaron a rebajarlo a 2,8 por las... Bueno, pues las rescisiones que a Elche le costaron 1.200.000 de jugadores con los que no contaba y con los parámetros económicos de un club que está en categoría C, en la más baja, porque está más endeudado que otros. El objetivo es subir de categoría y llegar a la B. Bien, y el camino no se está llevando mal, porque se está cumpliendo con Hacienda, se está cumpliendo con los acreedores, pero eso llegará. Pero tú sabes que estás en categoría C. Tienes que saber y tener una previsión de que puedes llegar hasta aquí. Y si no tienes la seguridad, al nuevo director deportivo no le puedes asegurar que va a tener 6 millones cuando no lo tienes claro. Primer error. Segundo, y todavía creo que más grave, estás dándote cuenta de que estás poniendo dinero tú solo, que nadie te ayuda. Es normal que busques apoyos. Completamente normal. Eso lo entiende cualquiera. Porque es que si no te arruinas en 2 años, por mucho que quieras al Elche. Pero abrazarte a un inversor que además, y este es el dato no menor, sino gigantesco, que es agente de futbolistas y además de los fuertes en Sudamérica, que esto no es malo, que sea agente de futbolistas y de los buenos, insisto, ojalá Danilo sea un fenómeno, pero abrazarte a un inversor argentino o alemán, lo que sea agente de jugadores, lo normal es que si esa persona o ese grupo inversor entra en el club, no va a poner dinero solamente para ayudar. Querrá tener una responsabilidad, querrá mandar. ¿Y qué es en lo que quiere mandar Christian Bragarnik? Está claro, en la dirección deportiva, en el capítulo deportivo. Porque ahí está el negocio. Que ojalá, si eso pasase, fueron jugadores magníficos, maravillosos, y el Elche se beneficiase, también él, el Elche se beneficiase jugando el playoff o el ascenso directo, subiese a primera, y él y el club traspasando y vendiendo a futbolistas y todos tan contentos. Pero eso, queridos, qué difícil es y en qué situación deja a Nico Rodríguez. Porque claro, el futuro no lo sabemos. Pero o Nico traga con todo, en el supuesto y en la hipótesis de que Bragarnik se presente aquí para manejar la dirección deportiva, o solo le queda otro camino a Nico, presentar la dimisión. Si a mí no me dejan hacer mi trabajo y me han traído a otro que va a llevar la responsabilidad, ¿qué pinto yo como director deportivo? Por eso digo que no tiene muchas salidas. O traga con un gran contrato de 4 años, o la dimisión. Esto, insisto, quizá me estoy adelantando porque todavía no ha pasado, pero tiene pinta de que va a pasar, de que este grupo inversor, con Bragarnik a la cabeza, se posicionen dentro del accionariado del club. Y entonces el problema será el que estoy comentando. Pero bueno, a veces adelantarnos es pegarnos el batacazo. Ojalá, porque no lo veo claro. Lo veo más bien oscuro. Lo del proyecto de Sepúlveda de 4 años me convencía. Venga, profesionalizar a todos los sectores, una directora general, un director deportivo. Lo de 4 años no me convence tanto. No me convence nada. Por año. ¿Te lo has ganado? Te renuevo automáticamente. Como lo hicieron a Cordero. Objetivo, ascenso. De segunda B a segunda A. ¿Te lo has ganado? Renovación. Eso es lo que hay que hacer. Que si no le ofreces 4 años no viene, pues oye, que no venga, que venga otro. Pero sí, hay muchos, como entrenadores, como jugadores, como directores deportivos. Pero es que si no... Pero bueno, allá sabrá Sepúlveda. Si le toca echarlo, el dinero es suyo. Pero le va a costar la torta un pan. Insisto, porque le quedan 3 años y medio. Bueno, casi 4. Lleva 3 meses en la entidad. A lo mejor, insisto, me estoy adelantando. Pero es que después de 30 años ves tantas cosas... Y casi todas tan parecidas. Recuerdo, pues, uno de los años en los que el Elche firmó a un director deportivo, entonces secretario técnico, que era agente de jugadores. Paco Durán, año 96. ¿Cómo acabó? Como el Rosario de la Aurora. Fabri era el entrenador. Bueno, es que vaya dos se juntaron. Claro, Paco Durán era secretario técnico del Elche. Se supone que buscaba lo mejor para el Elche. No, lo que buscó es su beneficio propio. Y trajo a la mayoría de jugadores de su cartera. Fabri decía, oye, pero no me traigas todos los tuyos, tráeme alguno que sea bueno. Cuando pones a un responsable en la dirección deportiva, que es agente de jugadores, ¿a quién va a fichar? ¿A los suyos o a los de otros? Pues que la respuesta... Bueno, me estoy enrollando mucho y no estamos escuchando a los principales protagonistas. Por empezar con Nico, ya que estamos con él. ¿Fichaje avalado por la dirección deportiva, o sea, por él, o impuesto?
Bueno, nosotros es evidente que manejábamos otras opciones. Visto y analizado la situación del club en los últimos días de mercado, desde la propiedad se nos hace llegar el ofrecimiento de Danilo, y bueno, que cumple todas las necesidades de la posición que estábamos buscando de central zurdo. Y bueno, pues nuestra obligación es bueno, transformar, por decirlo de alguna manera, los problemas en oportunidades. Y esto lo consideramos como una buena oportunidad de cubrir una vacante que teníamos.
Por ahí sacó el capote. ¿Este fichaje le pone en una situación incómoda?
Bueno, Pacheta nos venía reclamando un central al poder ser zurdo. Y como él bien dijo la semana pasada, con él hemos cumplido en cuanto a esa petición. Y vuelvo un poco a la respuesta anterior. Bueno, pues lo que era para nosotros un problema, a día de hoy es una oportunidad que debemos de, bueno, pues por lo menos de dar la oportunidad a valorar.
Si no hubiese venido Danilo, ¿no hubiese venido nadie?
Pues visto la situación del club a nivel, bueno, pues de posibilidades económicas, todo hace indicar que sí, que no hubiera llegado ningún otro jugador en su lugar, sí.
Seguíamos preguntándole desde el primer momento, en este caso, refleja que siempre han tenido una hoja de ruta, pero que esta fue variando por el tema económico.
Nosotros hemos tenido desde el primer momento una hoja de ruta marcada. Bueno, de todos es sabido que las expectativas iniciales rondaban los 6 millones de euros. Nosotros nos dedicamos a trabajar con los recursos existentes desde el primer momento, que han ido variando a medida que han ido avanzando estos meses. Está claro que, bueno, pues que una reducción de alrededor de un 20% en las expectativas iniciales han hecho que nosotros tuviésemos que variar nuestra hoja de ruta. Y, lógicamente, nos hemos ido adaptando, lo que ha hecho que el resultado final pues se vea alterado de alguna manera.
¿Qué sabe de la llegada de Bragarnik al Elche Club de Fútbol, del inversor argentino?
A mí me ha dicho que tiene conversaciones, lo que os ha dicho a vosotros a nivel público. Yo no tengo a día de hoy ninguna constancia de que se hayan producido cambios en la propiedad. Lo que sí que me ha comentado es que, bueno, pues que estaba buscando soluciones. Una vez habían surgido incidencias que habían hecho que la inversión inicial que se había planteado se había quedado corta. Entonces, bueno, pues por buscar recursos, evidentemente está en conversaciones y está en trato para buscar esos recursos que demanda.
¿Tenía una lista, opciones para traer de su, digamos, mercado, de lo visto con Pacheta? ¿Tenía opciones para traer otro defensa central?
Nosotros teníamos opciones de todos los niveles y de todos los precios. Pero, lógicamente, los condicionantes no los marcamos nosotros. Nuestra obligación es tener alternativas y proponerlos al club, como hemos hecho en todos. Hemos propuesto en el club diferentes alternativas, diferentes opciones, y hemos dado nuestra opinión. A partir de ahí se toman una serie de decisiones en consenso, y esta era la que se podía tomar. La de Danilo era la viable, la única viable que nosotros teníamos.
La de Danilo era la única viable, o sea, da a entender que era Danilo o nada. Entonces, bueno, se puede entender que Nico Rodríguez es director deportivo, es hombre de club y acepta, lo podemos llamar imposición o no, o mira, o es este o nada, pues vale, dámelo, a ver si sale bueno. Si llega el inversor argentino Cristian Bragarnik, a la vez representante de jugadores, ¿Nico Rodríguez seguiría teniendo autonomía en la dirección deportiva?
Bueno, a día de hoy me tengo que ceñir en que estamos en una presentación de un jugador, contestar a vuestras preguntas, pero ante especulaciones, ante conversaciones que están inacabadas, lógicamente yo no puedo sacar conclusiones. Sería una temeridad por mi parte adelantar acontecimientos. Si se produce, yo creo que la propiedad será quien tenga que daros las primeras explicaciones y poner en situación a todo el mundo.
Hay que reconocer y aplaudirle, ¿eh? Porque era un trago pasar hoy la presentación, porque sabía que le íbamos a preguntar por todo esto. Y yo creo que bueno, pues ha dicho lo que políticamente y de manera diplomática podía decir, pero bueno, lo ha reconocido todo. No es una situación para él cómoda, todo lo contrario. Además, viene de con un currículum importante, viene de un Euro Getafe y verdaderamente yo me imagino que se sentirá no solo en una situación incómoda, sino posiblemente engañado, pues porque ahora mismo se cuestiona su autonomía, un jugador no lo ha traído él, del dinero que le dijeron que iban a tener para hacer una plantilla importante, pues como él dice, ha tenido un 20% menos, tiene una plantilla inacabada. Bueno, pues por eso le preguntábamos qué valoración hacía de la plantilla, qué satisfacción, qué grado de satisfacción con lo que bueno, ha podido cerrar al final.
Bueno, yo tengo que decir que estoy encantado con lo que hay. Estoy encantado a todos los niveles, tanto a nivel personal como a nivel profesional de los chicos que han venido, de los que me he encontrado aquí y de cómo se ha quedado la plantilla con los que hay. Sí que es verdad que no se ha terminado como a todos nos hubiera gustado. Nosotros nos habíamos planteado tener una plantilla corta de alrededor de 20-21 futbolistas para precisamente impulsar lo que se está produciendo y tener las buenas noticias de los chicos que, como en el caso de Nacho, de César, de Óscar, de Alberto, de Luis, están yendo convocados con la primera plantilla. Esa era la hoja de ruta que estaba marcada desde el inicio. Además de eso, pues, nos hemos encontrado con la buena noticia de que hoy en día Óscar está siendo titular. Nos hubiera gustado el tener el equipo con alguna variante más. Siempre hemos dicho que nos gustaban los futbolistas polivalentes, que pudieran abarcar varias posiciones. Y sí que es verdad que en cuanto a número y en cuanto a posibles incidencias que se puedan producir en cuanto a lesiones, sanciones y demás, nos hubiera gustado tener una plantilla más amplia que al entrenador, que al míster en este caso, le hubieran dado más opciones de poder conjugar todo esto. Lógicamente, un número apropiado es el que teníamos marcado de inicio.
Esos 21-22 jugadores de profesionales y el resto, 3-4 fichas, hay libres para cualquier refuerzo y los canteranos. Al final, 19 profesionales. Y uno de ellos, no de, digamos, la cuerda de o lo visionado por el director deportivo. En todo esto, el que yo creo que menos culpa, por decirlo de alguna manera, tiene es el jugador Danilo, del que esperemos sea un buen futbolista, que el tal Bragarnik tenga buen ojo y un jugador que llegó a ser internacional con su país, con Paraguay, absoluto, hace 4 años y tiene 27, pues todavía puede. Lo que pasa es que el fútbol europeo es otra cosa. Pero bueno, vamos a ver porque el chaval, la verdad es que ha venido muy humilde, con unas ganas enormes y se le preguntaba ¿qué conocía del Elche? Porque los años 60 los fichajes de futbolistas paraguayos fueron muy relevantes en aquella época y en la historia del Elche Club de Fútbol. ¿Qué conoce del Elche, si es que conoce algo?
Claro que sí. ¿Quién no conocería la historia del Elche? Es más, hasta hace creo que 2 o 3 años estuvo compitiendo en primera división, ¿verdad? Y como les dije, cuando me dijeron que había la posibilidad de venir, no dudé. Como dice el señor Nico, es una oportunidad bastante buena para mí, así que nada, vengo a tratar de aportar lo mío y a la vez aprender, porque hay bastantes jugadores de mucha jerarquía y eso es muy bueno.
Conoce la entidad. ¿Le puede afectar en algo este revuelo que ha supuesto su fichaje?
Capaz que si le daba importancia.
A ver, esta es la respuesta.
No, la verdad que no. Yo soy jugador de fútbol profesional, así que lo mío es trabajar y el día en que me toque entrar a la cancha, demostrar para qué uno está preparado y si no me toca, apoyar desde donde me toca estar.
¿Y le ha sorprendido ese revuelo?
Capaz que si le daba importancia, no sé, tampoco. Bueno, me considero un tipo muy fuerte en lo mental, así que sí me llegaron las cosas que se decían, pero no le di mucha importancia. Como les dije, lo mío es trabajar y cuando me toque, me toque, sino apoyar desde donde le toque a uno.
¿Físicamente cómo viene?
Bien, bien. Vengo de jugar partidos en México. La liga ya había arrancado allá, así que en lo físico estoy bastante bien. Obviamente hay que agarrarle un poco la mano en lo táctico, ¿verdad? Porque acá es mucho más táctico, allá capaz que seamos a veces un poquito desordenados. Pero como les dije, le voy agarrando la mano y eso es bastante bueno.
¿Cómo se define como futbolista?
Y como todo zaguero sudamericano, trato de dejar todo siempre. Me considero bueno por arriba y las veces que hay que salir jugando para ayudar al equipo, uno arriesga también. De nombre lo conozco, pero no. Es argentino, sí.
O sea, le he preguntado por Bragan y dice que de nombre lo conoce. Alguien llegó a asegurar que era su representante. Por la manera de responder, parece que no lo conoce mucho. Y su fichaje, ya la última, vuelve a reconocer que fue muy sorprendente.
Como les dije, lo mío fue muy sorpresivo. No lo dudé. Hoy estoy acá y el sueño mío creo que es el mismo de todos los compañeros, que es ascender a primera.
Las palabras de que me familiarice con el nombre, Daniel Ortiz, el último fichaje del mercado estival. Bueno, pues ya las órdenes del técnico, dos bajas seguras para el domingo, la de Nuque, que sigue sin entrenar, aunque no es una lesión grave, es más por precaución, y tampoco estará Manu Sánchez, todos ellos ya para la semana que viene. Por cierto, os digo horarios de tres próximos partidos. Ya sabemos que el domingo Oviedo-Elche, el jueves que viene Elche-Tenerife a las 7 de la tarde en el Martínez Valero y ese mismo domingo, esa misma semana, Numancia-Elche a las 6 en Los Pajaritos, pero tenemos ya horarios de la jornada 8, sábado 28 de septiembre a las 8 de la tarde en el Martínez Valero, Elche-Ponferradina, jornada 9, martes 1 de octubre, jornada intersemanal de nuevo, martes 1 de octubre a las 7 de la tarde, Extremadura-Elche y jornada 10, sábado 5 de octubre, a las 6 de la tarde, Elche Rayo. Es decir, que va a volver a tener en una semana tres partidos el conjunto ilicitano. Antes de despedirnos, comentaros sobre ese campeonato de fútbol 7 que se va a celebrar este año por primera vez de manera global en todas las instalaciones del ayuntamiento y también de la universidad. El campeonato de fútbol 7, el otro día escuchábamos al concejal de deportes Vicente Alberola hablando de este campeonato que se pone en marcha, que ya hoy es el último día para las inscripciones de los equipos y estos son los canales por si queréis hacer estas inscripciones. Al correo info@elchef7.com, en la web hay un formulario de contacto en www.elchef7.com o también a este teléfono 626-761-383 o incluso también en la concejalía en el pabellón de la ciudad deportiva. Por cierto, la reunión de delegados
de este macro campeonato de fútbol 7 estaba prevista para que se celebrase esta noche, pero se ha suspendido y esa reunión de delegados será el domingo 11 de septiembre. A ver, ¿hoy qué es? Hoy es 12, no sé, entonces será el... Pues me han dicho el domingo 11. Bueno, pues lo que queda claro es que no es hoy. Se suspende. Me imagino que será para el domingo 15. Me imagino que será el domingo 15. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Como siempre, un placer. Mañana más con ya la previa del partido Oviedo-Elche y la rueda de prensa de Pacheta y todo el repaso a la agenda del fin de semana. Hasta luego.
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.